los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
De la tarde con 4 minutitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo espero que esté disfrutando de este día miércoles, mitad de semana. Hay quien dice de manera popular que es el ombliquito de la semana. Pues hay quien dice que apenas vamos empezando la semana y hay quien dice que casi ya la vamos terminando. Mire, todo es cuestión de enfoque. Pero lo importante es que usted esté contento, que esté feliz, que esté bien, que esté sano, que esté disfrutando de este día, donde quiera que se encuentre. Si está trabajando, si está en su casa, si está preparando ya la comida, si quizás va por sus pequeños a la escuela, si usted está, pues a lo mejor reposando en algún lugar, donde quiera, saludos, saludos. En esta tardecita tenemos un gran programa. Como todos, como siempre, cuando viene nuestra invitada estrella, que es mi querida Patti Jiménez Pons, que tiene una sección muy interesante denominada Raíces. ¿Sabe qué? Yo ya me puse muy navideña. Miren, mire nada más mi camisita de manga larga, así afilpadita, porque ando un poquito mala de la garganta, pero también miren, ya me encontré aquí con este bastoncito navideño. Porque ya la mayoría de las casas están poniendo ya el arbolito de Navidad. Bueno, no es la mayoría todavía, pero ya están poniendo el arbolito de Navidad, están poniendo pues los arreglos en las oficinas, en las casas, en las colonias, y ya traemos espíritu navideño en noviembre. Es increíble. Yo recuerdo cuando anteriormente el primer mensaje publicitario que yo veía de diciembre era hasta el 20 de noviembre. Hoy es 19 y la verdad es que ya en muchos supermercados ya estaba el arbolito de Navidad desde hace como un mes. Todo se vive de manera acelerada, pero en esta tarde ya le escuché a Patti Jiménez Pons. Vámonos con Raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Y aquí está, mi querida Patti Jiménez Pons está con nosotros para hablarnos de un tema para que se vaya preparando. Mire, hablar de las fiestas decembrinas, quizás pensaríamos, espérate Rosario, espérate, apenas estamos en noviembre. ¿Por qué hablar de fiestas decembrinas si estamos en noviembre? No te nos adelantes, porque a mí no me gusta adelantarme, Patti. Yo soy de las que yo prefiero vivir como la temporada, pero hace rato lo comenté y así es. La realidad es que el marketing, la publicidad y todo nos hace ver que ya cuando empiezan verdaderamente las fiestas tradicionales en los supermercados ya no hay esferas, ya no hay luces, ya no encontramos el camino de mesa que yo estoy buscando uno el fin de semana, que ya no encontramos cosas que nos pueden servir para nuestra casa, para esta temporada navideña, para quien la disfrute, porque también sé que hay quienes no la disfrutan, o no la celebran, o no la festejan. y es totalmente respetable, ¿no? Pero yo en mi casa, donde la verdad sí me encanta porque pintamos y hacemos mil cosas, imagínate, mi Pati, ¿cómo estás?
Maravillosamente bien y emocionada. Pero quiero decirte que diciembre no nada más tiene las fiestas navideñas.
Así es, no.
Tiene otras celebraciones y tiene la máxima celebración de la identidad mexicana.
Sí.
La fiesta de la Virgen de Guadalupe. Es extraordinaria. Y como vamos a empezar, yo vengo hasta dentro de un rato, dentro de 15 días, y yo estaba emocionada para poderles hablar sobre ese milagro, fenómeno, quieran llamarle como quieran, de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Y es muy bueno que, ok, hay una enorme fe en la Virgen. Y te voy a decir, yo soy guadalupana. A mí me digan
yo también,
lo que quieran,
mucho.
Totalmente Guadalupe. Mi madre, sí. Guadalupe,
sí.
Lupita. Y mi padre, Guadalupe, dos veces guadalupana. Pero la tercera ocasión que tengo como por ser guadalupana, tuve un hijo a los 7 meses, Sebastián, que hoy es un señorzote,
claro,
de 55 años, sí. Fuerte, súper maravilloso.
Ajá.
Qué presumida.
Así somos las mamás.
Pero nació de 7 meses y estaba desahuciado. Me dijo el doctor que estábamos esperando la voluntad de Dios. ¿Saben lo que se siente?
No, bueno.
Por favor, ¿y qué haces? Papá, mamá, Lupitos.
Ajá.
Lupita, ayúdame. Te consagro mi hijo.
Un milagro.
Un milagro, sí. Por favor. Y mi hijo es un milagro.
Así
entonces,
es.
¿Cómo no voy a ser guadalupana, señores?
Pero además,
soy una mujer muy centrada.
Pero además, Pati, tocaste un punto muy importante. Mira, yo recuerdo cuando leí el libro del Laberinto de la Soledad, de nuestro querido Octavio Paz, que él lo hizo estando fuera de México. Y sin duda alguna, la fiesta más representativa de los mexicanos es la Virgen de Guadalupe. Más allá de una Navidad, de un Año Nuevo, de las fiestas tradicionales, es la Virgen de Guadalupe. Documentado en este libro, escrito en 1954.
Sí. Importantísima, bueno, la Virgen de Guadalupe, pero también hay otra fiesta que ahí se va, que es súper anterior, ¿no? La de los Días de Muertos.
Así.
Y era con las festividades que se hacen cada año. Y un mes de separación no es nada. Pero la Virgen de Guadalupe es un fenómeno muy especial. Y digo fenómeno porque si te vas a la historia, dices, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde nació la creencia en la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde empiezan sus milagros? ¿Y dónde en toda la historia se fortalece esa imagen y comienza a ser una maravilla de las maravillas? Y tiene su historia. ¿Saben qué? Imagínense en los aquellos ayeres la zona por donde está la villa.
Sí. El Cerro del Tepeyac.
El Cerro del Tepeyac.
Ajá.
Pues ahí iban
me
grandes.
Me encanta ese lugar, lo conozco.
Sí, claro, todos lo conocemos.
Sí.
Y iban grandes peregrinaciones a ver a Tonantzin.
Sí.
Que es la advocación, que así se le dice a las diferentes vírgenes, de otras diosas de la fertilidad y la vida. Tonantzin, nuestra madrecita, era la diosa principal de los mexicas.
Sí.
Y así era considerada en todo el mundo dominado por los aztecas. Bueno, pues este era un lugar muy importante. Estamos hablando, ¿cuándo? 1525. ¿Qué pasó en 1525? Unos añitos después de la conquista.
Sí, sí.
De que se hizo verdaderamente la conquista. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues los españoles quieren deshacerse de todo lo que fuera significado o símbolo de las religiones indígenas, ¿no? Entonces comienzan a tirar todos los templos, todas las pirámides, a barrerlas completamente. Y en el Tepeyac borran a la imagen de la Virgen de Tonantzin y colocan ahí, en una capillita, a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es una capillita muy chiquita.
Ajá.
Que tenía una pintura de un indígena que se llamaba Marcos. Los frailes lo llevaron, lo hicieron que la pintaran y se lo colocó. Pero aún seguían llegando peregrinaciones a ver a Tonantzin, porque imagínense, si es la madre de todo el mundo, María, pues Tonantzin era
de
también
los mexicanos,
la,
sí.
Exactamente, entonces esa integración de las madres, de la mujer bondadosa, creadora, que llevaba la fertilidad y todo lo bueno, pues claro, se hizo un sincretismo, pero no, aún no había esa fe que necesitaban los religiosos para poder atraer a todos. Entonces se crea la historia, y digo crea porque hay muchas inconsistencias, es la realidad. Eso pasó en 1925. ¿Y por qué después, en 1931, se está diciendo que Juan Diego, Cuautlatzotzin, Cuautlatzotzin, mi náhuatl, por favor, todos los náhuatlacos, perdónenme.
Sí.
Bueno, es un indígena que para entonces tenía 54 años. Sigo primero con eso de las grandes peregrinaciones a ver a Tonantzin. ¿Qué necesitaban los frailes? Fortalecer la imagen de la Virgen como milagrosa, como se le conoce, le conocía en todo el mundo católico, y borrar la imagen de la mujer indígena, que era la diosa de aquellos, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de 1531 o 1535, perdón, sí. Se me cruzaron las antenas. Y resulta que empieza el fenómeno de Juan Diego. Juan Diego entonces tenía 54 años.
Sí.
No era un niño. Y acababa de renunciar a su religión. No era católico. Su corazón pertenecía a dos mundos. Uno, el dominante, y digo, sí, sí, soy católico, porque no te matan. Y otro, el indígena, que estaba dentro de sus venas, claro. ¿No? De todas sus creencias. Él hacía un recorrido desde su casa casi todos los días para ir abajo del cerro del Tepeyac. Y en una de esas, cuenta la leyenda, oye un sonido maravilloso. Oye, eso es de siempre. Aquí también la Virgen de Tlaltenango tenía los sonidos, ruidos.
Y el olor para ti también.
Perfume es maravilloso. Sí. Bueno, entonces se apura, se tapa con su ayate para que no tener miedo. Y de repente le dice, ¿por qué huyes? Una voz materna, hermosa, generosa. Entonces voltea y ve a una niña. A una niña, digo, porque una mujer jovencita. Muy bella, de su mismo color. Oiga, milagro, por favor, de color prieto, como somos nosotros los mexicanos, y tan bella.
Sí.
Y dice, ¿por qué huyes si soy tu madre? Entonces, le pide por primera vez que vaya con San Juan de Zumárraga a pedirle que le construyan un templo en ese lugar. Primer cruce. No había ya una capilla para la Virgen, porque me está pidiendo nuevamente, pero la gente no sabe eso, que había una capilla ya. Entonces, las antenas cruzadas que te dicen, ¿cuál incongruencia? Bueno, baja el indito, vaya, y que vea a Fray Juan de Zumárraga, otro cruce de antenas. ¿Tú crees un indígena que puede llegar inmediatamente a ver un obispo o un prelado de alto nivel? Pues no, lo primero que en la puerta te cuchillan y te mandan lejos.
Venga después
y luego le cuento. Entonces, otra tercera cruce. Total, digamos que lo encontró en la calle, lo que sea, sí lo ve y lo regresa. Y lo regresa y vuelve a pasar y sucede lo mismo, ya con menos miedo. No, hombre, a mí se me aparece la Virgen y me aterro. Y sucede el milagro. Después del tío, creo que es un tío ya muy viejo, ese sí totalmente indígena, que ya solo no le habían lavado el coco todavía, que la Virgen le dice, a la tercera le dice, ve a tu casa, ve, tu tío ya está totalmente curado. Y le dice, el primer milagro de la Virgen es haber curado a este hombre cercano a Juan Diego.
Sí.
Tenía la peste, entonces lo salvó de la peste. Entonces fue cuando sube ya Juan Diego con toda la esperanza del mundo, porque un milagro, me consta, un milagro te abre y sí. te hace creer lo que tú quieras.
Claro, claro, ¿cómo no, Pati?
Mi hijo, por Dios, está vivo. Entonces, el pariente está vivo, sube y la Virgen le pide que lleve las... Porque volvió a ir nuevamente con Fray Juan de Zumárraga y le dice nada y vuelve a subir. Y a la tercera vez es cuando encuentra las rosas, las pone en su ayate y baja. ¿Qué nos brinca aquí?
Uno que no había rosas veces, en diciembre. Primero te cuestionan,
sí,
¿no? Dicen.
Bueno, los milagros son milagros, sí. sí puede haber, ¿no? Pero sí, te lo cuestiona la historia. ¿No? Sí, ¿no? Entonces baja y es cuando les muestra el ayate a los prelados. Un indígena se ha recibido tres veces. Y lo más importante, Fray Juan de Zumárraga nunca escribió sobre Juan Diego. Nunca escribió sobre sus relatos. No existen testimonios de él. Y eso brinca mucho.
Bueno, pero quizás en los libros tradicionales, pero la iglesia sí lo documenta.
No tiene. En lo que él escribió, no.
¿No? Hacemos nuestra primera pausa.
Sale.
Y continuamos con esta narración maravillosa que nos permite recordar todo lo que significa para las mexicanas y los mexicanos la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, anunció que para el próximo año se prevé un aumento del 4.2% al presupuesto de la Fiscalía General del Estado, con lo que no habrá excusas para dar resultados a favor de la ciudadanía. Autoridades estatales pusieron en marcha la campaña Sin Exceso es Mejor, una iniciativa dirigida a prevenir el consumo de alcohol mediante información clara, participación comunitaria y la promoción de hábitos de vida más saludables. La Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos informó que datos preliminares del operativo del Buen Fin en el estado arrojaron un balance favorable para los consumidores. Solo se registraron 8 denuncias en los módulos instalados en las principales plazas de Cuernavaca y una en el municipio de Sosocotla, las cuales fueron conciliadas de inmediato. La Secretaría de Educación del Estado de Morelos coordinará el jueves 20 de noviembre el desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Las actividades iniciarán a las 9 horas con el izamiento de la bandera nacional en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca, seguido de la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Tu licencia de manejo venció? Aprovecha el 50% de descuento en su renovación. Tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar este beneficio del Gobierno del Estado. Reserva tu cita para ser atendido de lunes a viernes en las oficinas centrales de movilidad y sus delegaciones en citas.morelos.gob.mx o acude únicamente en sábado sin cita a las delegaciones regionales. ¡Date prisa! ¡El tiempo se acaba!
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2,000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay películas que recordamos por una escena y otras que jamás olvidamos por su música. En Cinegrama, Roberto Díaz Guerrero escucha y comparte las grandes bandas sonoras del cine, sus historias, anécdotas y el perfil de los genios que les dieron vida. todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los sábados a las 12 del día. A través de las frecuencias de RTV Morelos Radio. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Y bien, el día de ayer tuvimos de invitada a María Antonieta de la Rosa, quien nos habló de la exposición Nombrarlas, y tuvimos comentarios. Primero, Mónica Khan nos dijo saludos, Rosario, invitada. Y Susi Hernández dice también saludos a la invitada. Ya estoy atenta a tu programa desde la heroica Cuautla. Por cuestión de tiempo, ayer no lo comentamos, pero agradecemos como siempre la llamada, los comentarios y todo lo que usted quiera compartirnos, particularmente en la fecha y en el día del programa. Hoy estamos hablando con nuestra querida Patti Jiménez Pons, que nos está pues recordando o también informando, si usted no lo sabía, cómo es que se da esta aparición de la Virgen de Guadalupe, bueno, Guadalupe para los mexicanos, aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Y cosas que no habían quedado documentadas, Pati. En eso nos habíamos quedado.
Ahí donde te dice, bueno, ¿y entonces quién documentó? ¿Cómo se supe? Ajá. Porque Juan Diego Cuautratzin, ahora sí. Ajá. Nace en 1474. El milagro es 1531. Ajá. Tenía 54 años. Él no era un niño, no era un jovencito. Tenía 50 años de estar educado en su religión y antecedentes ancestrales, sí, de conocimiento de su propia religiones indígenas, ¿no? Él murió el 15 de mayo de 1548 a los 74 años. Oye, ¿y con quién habló? ¿A quién le contó? ¿Qué pasó? Si Juan de Zumárraga no deja nada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que en 1555, o sea, años después, seis, sí, años después de que muere Juan Diego, los jesuitas mandan a un indígena que se llamaba, ahorita les digo, uh-huh, escribir la historia de estos milagros, ¿no?
Sí.
En un libro que se llama Nican no Pohua. Este capítulo es un capítulo de tres libros. Es el Nican no Pohua, el Nican Motecpan y el otro es Nican Atlántica. Uh-huh. Esos tres libros abren sobre estos título milagros, que es larguísimo. Ajá. Que obviamente yo para leerlo en agua me de chiste, ¿no? Pues es un título grandísimo. Pero si lo resume, quiere decir el gran acontecimiento.
Y habla de esta aparición de la Virgen.
De estas apariciones de la Virgen, ¿no? La escribe Antonio Valeriano a invitación de los jesuitas. También debe haber sido uno de los reconvertidos. Y imagino que ya dentro de Clerona, dentro de la vida monástica. Bueno, ¿de qué tratan estos libros? El Nican Mopogua habla del capítulo de las apariciones, esto que les he venido yo contando a grosso modo. Yo quise ser, ay, porque yo me emociono. Si yo se los cuento a mi estilo, le voy a poner una virgen maravillosa y lindito. No, lo más apegado a lo que es, sí, la historia, ¿no? Y hace una narración de todas las apariciones de la Virgen, uh-huh, de cómo tira las rosas que encontró en un fiesta de noviembre, en, uh-huh, un cerro pelón y seco, y cómo lo aceptaron los frailes de aquella época, y cómo se convierte en una historia de vida de una Virgen maravillosa de Guadalupe, ¿sí? Ahora, eso es aquí. Bueno, en estos tres libros, te digo, uno habla de la historia, de las apariciones, el otro habla de cuántos milagros se hicieron, o sea, el, uh-huh, respaldo milagroso a esa imagen, sí, que ya lo tenían los sacerdotes de entonces. Y el último hace ¿qué te podría yo decir? Haz una recopilación de todo y una oración de término de ese libro. Uh-huh. Debe ser una maravilla, ¿eh?
Que me pero ese libro, y yo me quedo pensando, Pati, ¿ese libro era accesible para el común de la población?
No, eso no.
Es decir, la población ni tan siquiera tenía acceso a los libros.
No, nada. Todo fue de boca. De boca a boca, de los milagros. A ver, sobre todo aquí se habla de los milagros. ¿Quiénes lo podían leer? Los mismos del clero. Uh-huh. ¿Quiénes son los que les cuentan al clero los milagros? Los sacerdotes en la misa. Uh-huh. Y en toda oportunidad de estar con otros. Entonces, esta historia no fue difundida por un libro. Uh-huh. No, fue difundida por los mismos católicos,
sí, que le hicieron pero con sí se documentó en el libro.
Es decir, pero ¿cómo lo puedes documentar? Déjame ver, en 1931, cuando se editó el libro, fue en 1560.
Ya, después.
Casi 100 años después.
Sí.
Entonces, ¿de dónde tomaron los testimonios?
De las personas que todavía vivían.
¿Quiénes vivían si era Juan Diego?
Pues del boca a boca.
De los sacerdotes, si no le permitieron entrar. Entonces, hay esas cruces de antena que hay que pensarlo. Pero ¿saben qué? Hay una cosa maravillosa detrás de todo ser humano. Uh-huh. Es la fe. Uh-huh. Si a mí me cuentan de un manto que me va a salvar a mi niño, como me sucedió siglos y siglos después, y casualmente el niño se salva,
sí,
por una fe inquebrantable, ¿qué haces? Oye, vecina, tienes que ir a la
sí,
villa,
sí,
a mí
comentas.
Me pasó eso. Ajá. Y así es de oreja a oreja, oreja a oreja.
Así es.
¿Qué pasa cuando hay un milagro y la gente se junta? Si usted va a la villa y llevan una cosa para medir energía, ajá, así como los
termómetros,
casa fantasma que se levantan, ajá, dos orejas, se hubiese levantado. Sí. La energía que hay,
claro,
al ir a la villa, se pueda producir todos los milagros. ¿Y por qué llegas con dolor y sales lleno de fe?
Sí.
La fe es maravillosa.
Sí, sí.
Pero esa es la fe. Vayámonos a los hechos. Hay una incongruencia, claro, en este libro que escribieron los católicos, los monjes católicos, se lo pidieron a ciertas personas, a tres, para que lo escribieran, con características muchas de los españoles. Entonces, si es hechizo o no es hechizo, que tiene, debe tener mucho. Sí. Lo que no es hechizo es la fe del primero que llegó a pedir un milagro. Yeah. Y les se concedió, ¿no?
Pero además, a ver, yo acabo de recordar algo, Pati. Yo recuerdo cuando mi mamá, nosotros vivimos en la Ciudad de México. Uh-huh. Mi mamá me llevaba precisamente a la villa, a la antigua, no a la nueva.
Sí, claro.
A la antigua, y mi mamá era de las
ahí que... sabrán de su edad.
Sí, sí. me acuerdo que mi mamá iba de rodillas, porque también vengo de una familia sumamente católica. Mi abuelo José, bueno, lo aprendimos de él y es determinante, ¿no? La religión. Yo recuerdo que entramos a una como cueva donde estaban documentados los milagros, los exvotos.
Bueno, no documentados, pero sí, sí hay, bueno, exvotos. Sí.
Quizás, yo me refiero a documentados, a que está la evidencia.
Testimonios, son evidencia, no es testimonio, ajá, de milagros.
Sí, claro.
Como
sí,
yo les puedo decir, una evidencia.
Sí, no, una evidencia,
la evidencia
está escrito.
Es saber de tener una enfermedad que está por escrita y aquí está que al día siguiente no tiene nada, ¿no? Ajá. Esa es una evidencia. Pero la fe es maravillosa y esos exvotos, uh-huh, son extraordinarios, uh-huh, son extraordinarios, que te cuentan toda una historia.
Claro,
y
pero
si tú eres
era una prueba finalmente de que había un milagro.
Si tú eres un indito que te pasa eso y ves, pides por favor la ayuda, uh-huh, y vuelves a hacer tu dibujito y tus cosas y los milagritos que cuelgan en todas, uh-huh, partes. No es en contra de la fe. Estoy, uh-huh, totalmente de acuerdo.
Sí.
Es de un cambio histórico, sí, que no concuerda. No,
yo lo que iba es que finalmente sí estaba, de alguna manera, al menos esos exvotos y esas, dijéramos, narraciones, porque sí se escribían, no, claro, y sí se pintaban, claro, y sí se ponía accesibles para el pueblo.
A ti te convencieron.
Accesibles para el pueblo. Yo lo único, bueno, a mí no me tuvieron que convencer, yo estaba convencida desde que nací, porque yo lo viví. Ya. O sea, yo fui una indita, En 12 de diciembre siempre me vestían de indita. Tengo esas fotos, mi colección de fotos en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en la villita antigua, que finalmente mi madre me vestía como indita y yo fascinada,
como
con chorrocientos collares y trenzas artificiales y todo.
Como,
¿no?,
millones de mexicanos.
Sí, así es.
Pero vamos viendo sobre...
Hacemos nuestra segunda pausa. Escrito, sí. Estamos sobre el tiempo y continuamos. Sí.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El circuito Tierra y Libertad está transformando Morelos. La atención a más de 750 kilómetros de carreteras y caminos permitirá conectar de forma segura a los 36 municipios, impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo en todo el estado. Además, genera empleos y mejora la movilidad de miles de familias. Estamos construyendo el camino. Visita morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Con las Rutas de la Salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Huesca está ya en los controles técnicos y está también mi querida Pau García, muy al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerde que este programa se transmite en tres frecuencias. Somos la radio que nos une a través del 102.9 FM aquí en Cuernavaca, 100.5 allá en Jojutla, Cañaveral, y mi ciento, Yautepec, 90.9 FM, Radio Chinelo. Y también recuerde, somos la radio que no solo se escucha, también usted nos puede ver, nos puede mirar, puede participar a través de @universal102.9 y también www.universal1029.mx. Márquenos y díganos, opine, díganos usted, ¿qué opina de todo lo que están platicando en esta tarde nuestra querida Patti Jiménez Pons, que además ella se documenta, investiga, nos comparte? Y también en esta tardecita tenemos dos ejemplares de Estaciones bajo el volcán. Antología de la reciente poesía morelense, el coordinador es Ricardo Venegas, y con mucho gusto márquenos y díganos si le gustaría tenerlo, si le gusta sobre todo, pues sobre todo la poesía. Y también tenemos Necroescritura de los días muy vivos, de Alma Carla Sandoval. Muy interesante libro, sin duda alguna. Así es que son para usted, nada más díganos, pues, qué le está pareciendo el programa. Pati, pues,
y si quiero hacer bien hincapié, no estoy hablando de fe.
Soy
canijamente guadalupana. Estoy hablando de la historia. Sí. Y en la historia, señores, hay algo que me sorprendió. Muy bueno, desde el año pasado les conté un poquito. La Virgen de Guadalupe es española, de Extremadura, de Cáceres, de Extremadura. ¿Cuándo se hizo esta Virgen de Extremadura? Esta virgen se dice que la hizo San Lucas, evangelista, en el siglo IV.
Sí.
Fíjate, nada más él la talló o la mandó tallar, no lo dice. La hace y es una virgen hecha de una madera muy oscura. Mira qué combinación nuestra media virgencita morenita y esta de plano negrita, muy, muy, muy oscura. ¿Qué pasa con esta virgen? Pues sí. Cuando en la persecución la esconden y luego la entierran y durante 5 siglos queda enterrada hasta que un milagro y vuelve otra vez a repetirse. Quiero las similitudes, a repetirse. Un hombre del pueblo, en este caso un campesino, Juan Diego era un campesino también, bien amolado, pero campesino, ¿no? Se cava un agujero, no sé por qué circunstancia, y se encuentra una caja, y en la caja está la Virgen de Extremadura. La lleva y finalmente la reconocen, la ponen en su capilla, y comienza a hacer milagros. Entonces, 2 Guadalupes milagrosas de cada lado del mundo, pero resulta que esta de Extremadura es mucho más antigua que la Virgen de Guadalupe de nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando llega Cortés a México, bueno, a las Américas, lo que hace es tomar como estandarte a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Primer estandarte. Y como esto vuelve a repetirse cuando Hidalgo va a la lucha con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y lo mismo en la Revolución, cuántos se andaban con su virgencita en el sombrero, lo mismo en las guerras de los, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo del nombre.
Sí.
En donde la Virgen está presente. Coincidencias, cosas de la vida, no importa. ¿Qué es lo importante? Que se dio el milagro de la Virgen de la Guadalupe, que se le construyó, no una capillita que estaba antes, no, una iglesia tototota, y que ahí llegaron miles y siguen llegando millones de personas y que siguen dejando una energía. Y cuando tú llegas a la villa, porque yo soy de las que va, no siempre, pero voy a la Misa de las Rosas. Y entonces voy caminando, esquivando penachos.
¿Esa cuándo es para ti?
Es a las 12, el día del 12.
¿Del 12?
Del 12, sí. Y voy esquivando penachos, brincando gente de rodillas.
Qué hermoso, ¿verdad?
Que te voy a decir una cosa. Sí. Eso que dicen, qué sacrificio, qué cosa horrible de entrar de rodillas. Cuando amas algo tanto como tu hija, ¿qué es ir a dar gracias de rodillas? Eso es nada. Yo entré todo el atrio porque quería gritarlo. Salía yo de con mi hijo en brazos.
Sí. Sí, claro, era realmente un milagro, Pati, un gran milagro.
Eso. Pero tantos años antes ya venía Cortés. 2 Guadalupes, 2 visiones, 2 milagros. Y en México no nada más es el milagro de que sea la representante, la imagen misma de la identidad de los mexicanos, ¿no? Es un milagro los millones de personas que viven de los milagros de la Virgen. Todos los artesanos, tú llegas allá afuera, y no nada más ahí, señores, la Virgen de Guadalupe es venerada en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica.
Sí, cómo no, sí.
Entonces, ¿cuánta gente de milagro vive por la Virgen de Guadalupe? ¿No?
Sí.
Entonces, hay tanto y tanto que festejar, y no nada más en la Basílica. Vayan un día como experiencia, sí va a haber aventones un momentito, pero vayan a sentir esa energía que produce milagros, que es el amor a la Virgen y la energía de la fe. Pónganle como quieran.
Sí. ¿Sí?
Yo no soy requete católica, apostólica y remona, no. Tengo mis creencias, pero no puedo negar lo que ha sido mi vida, ¿no? Bueno, vámonos a las fiestas de Morelos. Nombre, señores. Y Morelos, ahí ya me acaba de contar mi amiga que ella la llevaban vestidas de inditas, igual que a mí. Sí. Nos llevaban vestidas
Pero no en Morelos, esto me tocó en México.
En México, sí. Yo también me llevaban en México mis tías, que eran más religiosas que Doña M de los supermachos. Sí, vamos todos vestidos. Y yo vestí a mis hijos también de inditos para llevarlos.
Yo a mis hijos también, sí.
¿Por qué de inditos? Porque representan
a Juan Diego.
A Juan Diego.
Sí.
Y nosotras a María, claro, con unas trenzas espantosas, sí, y que no tenía nada, que me hubiesen puesto mi manto y esa sería, sí, María, ¿no? Era una indita yo también. Sí. Y no nada más es todo eso. Atrás de toda la fiesta hay una parafernalia mexicanísima, sí, que se ve en la comida.
En en todas las casas, mole rojo con arroz.
Sí, mole rojo, obviamente.
Sí, mole rojo, claro.
Con arroz. Y todo lo que nos venden afuera de los mercados, las gorditas, esas maravillosas de la villa que ya se hacen aquí también. Sí. Los buñuelos, que son una maravilla, los grandotes, no me digo los chiquitos, que ya son los farsantes. No, los grandotes eran los buenos, que miel de guayaba. Toda esa cantidad de comida que se identifica para estos días.
Sí, cómo no, sí.
¿No? Y atrás de eso, todas las imágenes que llevamos a bendecir.
Sí.
¿No? Entonces, hay una artesanía monumental de la que viven cientos y cientos de mexicanos. ¿Qué pasa aquí en Morelos? Uh-huh. En Morelos tenemos tres lugares, digo en Cuernavaca, así simbólicos, donde se festeja. Ajá. Obviamente en el Chalpitén del Calvario, en donde el obispo vaya y hace misa, y hay una gran fiesta, se cierran las calles, se ponen puestos de jarritos, de todo, de artesanía, del pan de Tlaxcala, que es maravilloso, y son cuadras de una fiesta muy hermosa. ¿Qué pasa? Ajá. A la Virgen se le acostumbra a llevar mañanitas.
Sí.
Tanto en el Distrito Federal con artistotas, pero aquí también.
Y en algunas empresas. Por ejemplo, yo recuerdo Diproanza siempre nos invitaba a los tamales con atolito. También aquí, ¿verdad, Lan?
Sí.
Tamalitos o con pancito de dulce.
Claro que en Morelos también se dan las mañanitas y están las casas más chiquitas. Te voy a decir, en Cuautla se hace una misa por parte de los ejidatarios. Sí.
Mira, aquí inclusive yo tengo esto, Pati, en diciembre en Teacalco también está la feria Virgen de Guadalupe y en Totolapan también el 12 de diciembre.
No me vas a negar que todas aquí también en mi tierra, aquí en Tetela del Monte, está la Virgen de Guadalupe. Todas las capillitas, por chiquitas, está la Virgen de Guadalupe. En mi casa, en tu casa y en la casa de todos los católicos o medio católicos, maletas como yo, está la Virgen de Guadalupe.
Así es.
Entonces, no es nada más la presencia de una religión, es un símbolo.
Símbolo. Pati, hace un momento tú comentaste todo lo importante de los artesanos y, evidentemente, tiene que ver mucho también con toda esta gran tradición. Víctor Manuel Góchez Gómez es escultor en figuras de madera. Y vamos a escuchar ahora esta cápsula con mi querida Melissa Velasco.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
Víctor Manuel Góchez Gómez. Hijo de padre escultor de figuras de santos, el maestro Víctor Góchez nace en octubre del año 1939. Aprendió de su señor padre, quien fue maestro de escultura y modelado en la Escuela de Artes y Oficios en la Basílica de Guadalupe, institución en donde también fue catedrático. Al fallecimiento de su padre, Víctor Góchez hereda las gubias que lo acompañaron en su oficio, y con ellas también las técnicas y saberes de este noble oficio. Con más de 50 años trabajando la madera, cuenta con obras en alto y bajo relieve, tallado, así como cuadros en óleo y cartonería. Sin embargo, la rama que lo ha hecho destacar es en la elaboración de juguetes autómatas en madera de gran gracia y calidad en los acabados. Originario de la Ciudad de México, fue a vivir a Morelos en 1985. Donde ha impartido talleres de talla en madera y ha incursionado en obras técnicas del arte popular, como alfarería, la antes mencionada cartonería, elaborando los querubines y ángeles. En el año 2021, presentó en el MAPO la obra Virgen de Guadalupe de Morelos, con la que plasma gran parte de la enseñanza de su señor padre y la identidad del pueblo de Morelos. Su trayectoria en los concursos de arte popular inició hace ya 15 años con un juguete de madera creada con inspiración en su nieta recién nacida. Y fue en el año 2013, en la 13ª edición del concurso de arte popular Identidad Morelense, que obtuvo una mención honorífica en la categoría de talla en madera. En el año 2017, en la 17ª edición del concurso de arte popular morelense, obtiene el primer lugar con un altar barroco tallado en madera de cedro rojo.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos, reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
La época más dulce y cálida del año está por llegar.
La comunidad indígena de San Andrés de la Cal te invita a la Feria del Ponche 2025 en Tepoztlán, Morelos.
Prepárate para probar más de 20 sabores de ponche. Disfruta también de la exquisita gastronomía local y maravillosas artesanías.
Tendremos eventos culturales y la gran inauguración el sábado 6 a la 1 de la tarde.
No te lo pierdas, 5, 6 y 7 de diciembre. Abrimos desde las 10 de la mañana el viernes y desde las 9 el fin de semana.
Feria del Ponche 2025. ¡Te esperamos!
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Tenemos una programación muy rica aquí en la radio que nos une. Mire, el día de hoy yo le recomiendo un programa que está teniendo muchísimo éxito, Laura Duarte con Voces del Tiempo. ¿Usted quiere conocer esas historias maravillosas de nuestros adultos que ya tienen una experiencia tan grande, una sabiduría impresionante, pero que además los conocemos y las conocemos? Entonces, en punto de las 8 de la noche, de 8 a 9, ella les espera para que vean las entrevistas que tiene, las historias de vida. Hay tanto que conocer de cada uno de ellos. Y después, ¿sabe qué? Yo disfruto mucho de Mambo Danzón, Mambo y Danzón. porque tengo hermanas que, bueno, ellas han sido danzoneras. Sobre todo a mi hermana que vive en Toluca, mi querida María Luisa, que ella, pues bueno, sanó una depresión bailando danzón. Y está 3 horas, está a partir de las 9 de la noche y hasta las 11 de la noche, mambo y danzón. La verdad es que es un programa que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Ojalá que nos pueda sintonizar y la verdad, Voces del Tiempo no se lo pierda. Querida Patti, hay tanto que seguir contando, ¿no, Patti?
Sí.
Y cada vez quiero saber más. Hace rato me preguntaba, ¿sabes esto? Mejor tú dilo. Y yo, no lo recuerdo. Me acuerdo que sí lo sabía, pero no. ¿Sabías tú? Yo te dije, a ver, Patti, creo que hasta la Virgen de Guadalupe la celebran hasta en enero. Y sí, acabo de ver en mi calendario de fiestas representativas de Morelos y efectivamente el 12 de enero festejan y celebran a la Virgen de Guadalupe en Amacuzac. Y también ya en Jiutepec hay un carnaval el 12 de enero, pero la Virgen de Guadalupe todavía hasta enero se celebra y se festeja.
Es que somos un pueblo fiestero y danos pretexto.
Bueno, no para se celebra, creas. Más bien se festeja.
Se festeja, claro, sí, se festeja, sí. La Virgen de Guadalupe. Nos quedó también entre las preguntas, sí, que tenía, sí. ¿Qué significa Guadalupe? En lo personal, a mí prefiero que le digan Lupita, mi madre, sí, pero ya no vive hace mucho tiempo que se fue. Yo tengo 80 años, imagínense. Y soy la número 16 de 18 hijos, pues...
¿Así le decía Lupita a tu mami?
Lupita,
mira, sí, Lupita. A mí también me gusta. Bueno, yo a la Lupita generalmente les digo Pita.
Sí, y sí, mi padre Don Lupe, pero bueno. Resulta que Guadalupe no es un nombre que sea por el Guada. ¿Por qué quiere decir, sí, Guada? Río. Y Lupe, hay muchas interpretaciones, sí, pero la que más acepta es lobo o lobos.
Ah, mira.
Guadalupe, río de lobos.
Sí.
Que no tiene nada que ver con esa preciosa imagen que tenemos de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Bueno, ya estábamos viendo los lugares clave del festejo, que es Catedral.
Sí.
Ahí hay que ir. Es muy padre por toda la vendimia que hay. La parroquia de San José, el Calvario, ahí es donde hay que llevar a los niños porque, sí, es sumamente festiva. La parroquia Santiago Apóstol de Cuautla. Ah. Cuautla es la segunda ciudad más grande, se la lleva con Jujutla, pero es una ciudad de grandes tradiciones, de la gente muy culta y que cuida sus tradiciones, y obviamente la Virgen de Guadalupe no podía quedar a un lado. Entonces ahí, en la parroquia Santiago Apóstol, hay que ir.
¿Esa es donde dices que es, Pati? No,
en Cuautla.
En Cuautla, ya.
¿Sí?
Sí.
Y el que te digo que son somos fiesteros, pues en Ciudad Ayala. Son 12 días de fiestota. Bueno, ¡qué maravilla!
La Virgen
ese
se lo merece
el pueblo
todo
de México. Sí. ¿Sí? Me encanta... lo celebro con ellos y participo muchísimo.
Sí.
Pero como se nos acaba el tiempo, yo quisiera entrar, aunque sea un momentito, sí, otra fecha que todavía muy lejos, pero se nos olvida generalmente. Es el Día de los Santos Inocentes. ¿Sí?
El 28 de diciembre.
El 28 de diciembre. Se está lejos, pero se nos olvida. Entonces yo lo quiero mencionar entre las fiestas, no del nacimiento de Jesús, sino las otras fiestas. Que es el 28.
Pero ya no se estila tanto, ¿verdad, Pati? Lo de inocente palomita que te has dejado
de engañar sabiendo que en este día nada te debes prestar.
Eso no me lo sabía, ese pedacito no me lo sabía.
Esta es una celebración,
sí,
muy antigua. Naturalmente nace con el asesinato en Belén de todos los niños que tenían menos de 2 años cuando Herodes, que entonces ya era muy grande. Herodes fue un monstruo porque tenía ideas horribles como esta, ¿verdad? Que gobernaba la zona. Entonces siempre estuvo temeroso de perder su poder y de que lo sacaran de donde estaba y quitar todo lo que tenía, ¿no? Esa gente egoísta, horrorosa. Bueno, resulta que un día llegan los santos reyes a contarle de que ya nació, o que va a nacer, o que ya nació el niño. El niño Dios, ¿verdad? Y este, que es el rey del mundo. Y este entra en locura y frenesí.
Ajá.
Y dice que los manden a matar.
Sí.
Esos son los inocentes. Cuando se convierte en una tradición para bromas, se convierte en la Edad Media, cuando se crea el Día del Loco, que es un día en Valencia en donde salen todos disfrazados como locos, para como una catarsis del día de la matanza de los niños. Entonces, los monaguillos fueron los que empezaron a hacer bromas y crearon esa tradición y se fue siguiendo. Ya no tenemos mucho tiempo para contar, pero ahí nace. Todavía hay en Venezuela una fiesta también el mismo día, en donde trata del mismo tema. Pero ya les contaremos otro día.
En la siguiente participación.
Claro.
Dentro de 15 días, mi querida Patti, porque hay mucho que seguir contando de todas las fiestas patronales y todo lo que tenemos en el mes de diciembre.
Sí, hay muchas cosas.
Todo. Que siga teniendo un excelente miércoles. Yo soy Rosario Sámano y le espero en punto de las 12 de la tarde el día de mañana. No le cambie, ya viene Noticias RTV Morelos. Gracias, mi querida Patti.
Hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.